Buenas tardes a todos, presentes y ausentes. Pido perdón por este retraso, que se debe a lo siguiente. Hay una sola aula VIP en este centro de la UNED en Bruselas y ha habido un examen de francés y ha estado con sus alumnos examinándolos el tutor de lengua francesa. Bienvenidos todos. Estoy leyendo algún mensaje, cómo funciona la clase. El profesor dijo que serán aquí las clases. Efectivamente, me hubiera gustado comenzar a las 20 horas en punto. Y sobre todo, si hay algún error, me lo podéis atribuir directamente a mí porque estoy con, no sé, me puse. A primera hora de la tarde debo tener 37 de fiebre, pero eso no obsta para que podamos cada uno cumplir con nuestros compromisos. ¿Cómo funciona la clase? Bueno, pues estudio con vosotros el manual del profesor Lasarte, que es la materia o va a ser la materia objeto de los exámenes. Naturalmente, cualquier duda o cualquier cuestión me la podéis plantear aquí en la tutoría o incluso, sobre todo cuando se acabe la fiebre, si me enviáis un correo electrónico a la siguiente dirección, tutoria.derecho@bruselas.uned.es. Hoy vamos a proceder a estudiar el tema 19, la primera parte, porque es un tema largo y prolijo, que tiene como epígrafe la sociedad de gananciales. Tiene como contenido las siguientes cuestiones: el concepto y el nacimiento de dicha sociedad de gananciales, el activo de la sociedad, elenco de bienes privativos, elenco de bienes gananciales, las reglas particulares sobre el carácter privativo o ganancial de los bienes, la obligación de reembolso, la gestión conjunta, la gestión individual pactada convencionalmente y los supuestos legales de actuación individual. Vamos a ver si llegamos a esta parte del tema 19. En cuanto a la primera cuestión, el concepto y el nacimiento, dice Lasarte que actualmente el régimen económico del matrimonio está bastante generalizado en la órbita jurídica del occidente europeo. Uno de estos sistemas es el sistema de gananciales aplicable de forma supletoria como régimen legal en territorios sometidos al derecho común y de amplia raigambre histórica en la mayor parte de las tierras españolas. Este carácter de régimen legal supletorio de primer grado se pone de manifiesto en el artículo 1316 del Código, el cual establece que a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales. Este artículo está integrado dentro de las disposiciones comunes del primer capítulo del título 3 del libro 4 del Código, que es una regla de carácter esencial en relación con los matrimonios sometidos a la regulación del Código o al llamado derecho común. En cambio, respecto de otros matrimonios que estén regidos por normas forales o especiales, este artículo no desempeña ninguna eficacia, ya que serán las propias normas forales o especiales las que establezcan cuál es el régimen económico aplicable como sistema supletorio de primer grado. Hago un inciso para preguntaros, ¿me podéis tutear? Os estoy tuteando, ¿me podéis tutear? Yo soy un tutor, no soy ni un juez, ni un ogro, ni al revés. El tutor, lo digo en otras en otras ocasiones. La palabra tutor viene de tuer en latín, que significa proteger. Se me oye, el sonido está más o menos correcto, el sonido. Bueno, gracias, gracias, gracias y seguimos. La descripción básica del régimen de gananciales la ofrece el código en el artículo 1344 de una forma descriptiva. Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. Así pues, ganancias o beneficios que se obtengan durante la convivencia del matrimonio se comparten por mitad entre ambos cónyuges, pero no cabe reparto alguno hasta que llegue el momento de la disolución de la sociedad de gananciales. Y aunque diga Lasarte el momento de la disolución, el momento previo a esta disolución es la liquidación de los bienes que componen o componían dicha sociedad de gananciales. Es indiferente que estas ganancias se produzcan a consecuencia del trabajo de uno u otro o de ambos sin que exista regla de nivelación entre ingresos procedentes de la actividad laboral desempeñada por los cónyuges. También es indiferente que el incremento de los bienes matrimoniales se produzca por los frutos o rentas de los bienes que sean comunes o privativos de cualquiera de ellos, ya que cualquier ganancia obtenida de los bienes comunes o de los bienes privativos, en todo caso, serán gananciales. En cuanto a la denominación, esta redacción original ha pasado al código que siempre ha hablado de sociedad de gananciales. Históricamente procede fundamentalmente del derecho de Castilla en la Edad Media, sobre todo del fuero juzgo, lo recoge Alfonso X el Sabio en las partidas y como régimen de comunidad es el más extendido en el territorio que actualmente se refiere a la nación española. Hemos de decir que estos regímenes de comunidad han imperado incluso en el norte de África, incluso cuando ha habido disputas o incluso a nivel de Naciones Unidas sobre la soberanía de la plaza de soberanía en el norte de España de Ceuta, bueno, pues efectivamente se reivindica por el Estado de Marruecos la soberanía sobre Ceuta y realmente en Ceuta ha regido la ley de Mietade, porque antes que española, Ceuta fue portuguesa. La ley de Mietade que es una norma histórica portuguesa, hoy vigente, incluso vigente en parte del territorio español, concretamente en Extremadura, en el territorio que comprende el Fuero del Bailío. No recuerdo todos los términos municipales, pero sí Olivenza, Jerez de los Caballeros, etcétera, en que aquí la comunidad no es solamente en las adquisiciones, sino es una comunidad total, universal, de todos los bienes, tanto es así como seguramente a lo mejor habréis oído, igual que yo, os han contado amigos o conocidos extremeños que viven en el territorio del Fuero del Bailío, que ellos se van a casar fuera de ese territorio para acogerse al sistema de gananciales. Es una anécdota, pero vamos, es una anécdota real y práctica, y estamos hablando ahora del siglo XXI, igual que en el XX, en territorio extremeño del Fuero del Bailío. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, bien, la mayoría de los autores defienden que pese a su nombre, la sociedad de gananciales hay que configurar como una situación de comunidad de tipo germánico en mano común. Esta es la tesis defendida desde siempre por la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Tribunal Supremo y por autores de gran relevancia en nuestra doctrina, entre los que ha sobresalido el profesor Castán. Bueno, el profesor Castán don José Castán Tobeñas. Yo estudié el derecho civil por Castán. Bueno, pues fue de todo. Abogado, hasta presidente del Tribunal Supremo en España, ha sido maestro de generaciones enteras. Leo un mensaje de nuestro compañero de Rodríguez. Disculpe la interrupción, ¿podría repetirme la página del libro donde estamos leyendo? Efectivamente, estamos no en el capítulo, estamos en el tema 19 y el capítulo. El capítulo es el 12. La página, no tengo una última edición, porque aquí, igual que seguramente en otros centros fuera de, más allá de los Pirineos, llegarán o no llegarán nunca con cuentagotas las últimas ediciones. Y este tema 19 empieza en la página. La edición que tengo 172, 172. ¿Lo has encontrado? Y si no, ahora me lo confirmas. Bueno, esta idea de que es una comunidad germánica es un modelo, en teoría, conformado por la historia del derecho y no una categoría normativa propiamente dicho. Pero tanto si se defiende la teoría de aproximar las sociedades gananciales a la comunidad germánica, es preciso resaltar que se trata de una mera proximidad conceptual que no impide destacar que ante la inexistencia de un régimen concreto de la comunidad germánica, las sociedades gananciales deben configurarse como una situación de carácter obviamente especial que se regula por su propia normativa. Esta normativa ha sido la suficientemente detallada y precisa para que, verdaderamente, salvo casos absolutamente marginales, no resulte necesario la búsqueda de regímenes supletorios, sino solamente el aplicar las reglas inducidas del propio régimen normativo de, valga la redundancia, del régimen de gananciales. Por lo que, en definitiva, la cuestión de su naturaleza, en cierto sentido, dice muy gráficamente, las artes se disuelve como un azucarillo en el café caliente, es decir, que no tiene mayor importancia. Ante la necesidad de que en algún caso resulte necesaria la búsqueda de criterios normativos exógenos, es decir, exteriores al propio régimen de las sociedades gananciales, debe seguirse la idea mayoritaria de que las sociedades gananciales constituyen un subtipo de la situación de comunidad en mano común, ya que en la reforma del Código del año 1981, se parece apuntar más en este sentido que a la asimilación entre sociedades gananciales y sociedad propiamente dicha. Atiéndase a las siguientes razones. Primero, nuestro legislador del año 81 suprimió el contenido del antiguo artículo 1395 que se remitía a las normas del contrato de sociedad. En segundo lugar, en la caracterización de las sociedades gananciales, el artículo 1344 se encarga de poner de relieve que mediante ellas se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios que les serán atribuidos por mitad al disolverse el régimen económico matrimonial. De ser cierto esto, el mantenimiento de la expresión sociedades gananciales habría que entenderlo como un mero mantenimiento de la denominación tradicional y como un tributo histórico a un régimen económico sobre cuyo arraigo social no es necesario decir mucho más. A nuestro juicio, dice Lasarte, esta opción legislativa es digna para ser compartida. ¿Cuándo nace la sociedad de gananciales? Nos lo informa el artículo 1345 al señalar que las sociedades gananciales empezarán en el momento de la celebración del matrimonio o posteriormente al tiempo de pactarse en capitulaciones. Bien, la coincidencia temporal entre celebración de matrimonio y nacimiento de sociedades gananciales viene a presuponer los casos en que los cónyuges sometidos al imperio del Código Civil no hayan otorgado capitulaciones en sentido distinto a lo dispuesto en el precepto. En este caso, precisamente, la importancia de ser régimen legal supletorio de primer grado se pone de manifiesto con particular énfasis, pues, desde luego, lo que en términos lógicos resulta inconcebible para el sistema normativo es que cualquier matrimonio pueda celebrarse sin quedar sometido de forma simultánea a un determinado régimen económico. La posibilidad de vigencia postmatrimonial se asienta en el principio de mutabilidad del régimen económico e implica desde luego el otorgamiento de capitulaciones en este sentido, modificando las anteriores en las que se había fijado un régimen económico diferente al de gananciales. Con ello vamos a entrar en el estudio de la siguiente cuestión referido al activo de la sociedad de gananciales. Estamos en el manual del que dispongo, en la edición del manual del que dispongo, en la página 174. Al hablar del activo de esta sociedad de gananciales, desde el año 1981 se ha consolidado en la doctrina jurídica española esta denominación, ciertamente de índole contable, para poner de relieve la temática relativa de los bienes de los cónyuges, dado que el sistema de gananciales supone distinguir entre bienes propios o privativos de cada cónyuge y los bienes comunes o gananciales. Cabe hablar en este sentido de patrimonio privativo o de patrimonio ganancial. La sistemática del código. La determinación de la naturaleza de cualquiera de los regímenes familiares en el caso del matrimonio, de que el matrimonio se encuentre sometido al régimen de gananciales, es muy importante. El código en su versión actual destina a regular dicha materia en los artículos 1346 a 1361, al hablar de los bienes privativos y comunes, con una sistemática criticable en aspectos, aunque también hay que afirmar que la regulación del tema, que exige múltiples matices, es muy compleja de estructurar desde un punto de vista sistemático. Los dos primeros artículos mencionados se destinan a relacionar los bienes privativos y los bienes comunes o gananciales. Los siguientes consideran ciertos casos de particular complejidad, así como reglas generales de peculiar importancia, entre las que asume un gran protagonismo la presunción de gananciabilidad. Esta presunción no puede, no obstante, elevarse a categoría de clave de bóveda del sistema, ya que la determinación del carácter ganancial o privativo de los bienes de los cónyuges la lleva a cabo el legislador de modo casuístico, como vamos a ver posteriormente. La presunción de gananciabilidad y la concepción de privatividad. Se puede decir también, además de privatividad, privaticidad. Y yo, la verdad, que tengo ese latiguillo desde que estaba en la Facultad de Derecho y luego en las oposiciones de notarías. No digo privatividad, sino privaticidad. Son manías, esa es la verdad. Manías de gramaticales. Pero vamos, todo quiere decir lo mismo. Bueno, la visa atractiva en nuestro código la desempeñan los bienes gananciales, ya que el artículo 1361 establece que se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges. Respecto de los inmuebles, por su parte, el artículo 94.1 del reglamento hipotecario dice: los bienes adquiridos a título oneroso por uno solo de los cónyuges, sin expresar que adquiere para la sociedad de gananciales, se inscribirán a nombre del cónyuge adquirente con carácter presuntivamente gananciado. Declarada la ganancialidad, mientras no se pruebe la pertenencia a cualquiera de los cónyuges, es obvio que la regla establecida en el 1361 es una presunción iuris tantum de particular importancia práctica. Esta presunción, con estas palabrejas de lengua latina, iuris tantum, significa que es una presunción que admite prueba en contrario, ya que si me decís, por ejemplo, yo estoy en Italia, pues, estoy diciendo una falsedad, yo estoy en Bélgica, pero vosotros me podéis decir que estoy en Italia, estoy en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Lo cual se puede probar perfectamente. En este caso, hablando en el terreno jurídico, diríamos que el que yo hable desde el centro de la UNED en Bruselas es una presunción juris de jure, es decir, que no admite prueba en contrario, porque lo vamos a decir en castellano: uno está helado y frío, con 37 grados de fiebre, y esperando que venga el sol en toda Europa y una gran sequía, que es lo que nos merecemos todos los expatriados en esta Europa tan confusa de los días que vivimos. Perdonar este comentario que venía a cuento de la dichosa presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, pero al mismo tiempo fácil de superar para los propios cónyuges, dado el alcance otorgado por el artículo 1324 a la llamada confesión de privaticidad de los bienes conyugales. En efecto, el artículo 1324, que está en las disposiciones generales del régimen económico matrimonial, se aplica, sin embargo, a cuanto ahora estamos estudiando, ya que determina que para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges. De este tenor se deduce que el legislador ha optado por una vía intermedia respecto al alcance de la confesión de privaticidad. Entre los cónyuges basta la mera declaración o manifestación del confesante de que el bien pertenece privativamente al otro cónyuge para desvirtuar el carácter de la presunción de gananciosidad. Frente a terceras personas, sean herederos forzosos o acreedores de la sociedad de gananciales o bien de uno solo de los cónyuges, esta confesión carece de efectos por sí sola para evitar posibles fraudes. Por tanto, la confesión debe apoyarse en otros medios probatorios si los cónyuges desean realmente dotarla de eficacia erga omnes. Erga omnes significa erga hacia omnes todos, hacia todos. La atribución de ganancialidad. La supremacía de los bienes gananciales se pone también de manifiesto al considerar la llamada atribución de ganancialidad en el artículo 1355, a cuyo tenor podrán los cónyuges de común acuerdo atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga. Si la adquisición se hiciera de forma conjunta y sin atribución de cuotas, se presumirá su voluntad favorable al carácter ganancial de tales bienes. Este precepto tiene como guía caracterizar como ganancial un bien adquirido constante en matrimonio a título oneroso que conforme a las reglas generales del sistema no lo es o no debiera serlo, en rigor. Su mandato normativo es coherente con la libertad de contratación entre cónyuges de una parte y de otra con la realidad doméstica de la mayor parte de los matrimonios que una vez transcurrido algún tiempo de estabilidad conyugal prefieren abandonar cuotas de privaticidad en favor del patrimonio ganancial, aunque sea solo por razones prácticas y de mera comodidad. Con ello, vamos a entrar en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere al elenco de los bienes privativos. La relación inicial de los bienes privativos la realiza el artículo 1346, señalando que son privativos de cada uno de los cónyuges primero los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad, segundo, los que adquiera después por título gratuito, tercero, los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos, cuarto, los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges, quinto, los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos. Sexto, el resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos. Séptimo, las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor. Y octavo, los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando estos sean parte integrante o pertenencia de un establecimiento o explotación de carácter común. Bien, para no referirnos en todos y cada uno de ellos, voy a resaltar el derecho, por ejemplo, de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges y el anterior, los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. Esta adquisición en sustitución de bienes privativos supone una alteración patrimonial a las que resulta aplicable el principio de subrogación real, que genéricamente lo tiene en cuenta nuestro legislador para decretar la condición ganancial o privativa de bienes o derechos que, aun adquiridos a título oneroso, sea porque un bien sale del patrimonio privativo del cónyuge titular y se convierte en dinero, o bien sea porque se adquiere un bien con dinero estrictamente privativo. Los adquiridos por derecho de retracto que pertenezca a uno solo de los cónyuges. Se trata también de una nueva aplicación de este principio de subrogación real. Es decir, el legislador considera que la adquisición de un bien encuentra causa en la titularidad exclusiva del derecho de retracto por parte de uno de los cónyuges que, por ser copropietario, colindante, coheredero o arrendatario, goza de la facultad de preferente adquisición respecto de un bien determinado. La contemplación de este caso implica además que el titular del retracto deviene titular exclusivo del bien adquirido, aun en el caso de que el precio o la contraprestación correspondiente sea realizada a cargo de los bienes comunes o gananciales. El precio se abona con fondos gananciales, ya que resulta claro que si el ejercicio del retracto supone únicamente sacrificio patrimonial para los bienes privativos del titular del retracto, obviamente la cuestión quedaría resuelta conforme a los números analizados antes. En efecto, así es y lo indica explícitamente el artículo 1346, último párrafo. Los bienes mencionados en los apartados cuarto y octavo no perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes, pero en este caso la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe el elenco de los bienes gananciales. Siguiendo el esquema de exposición precedente, el artículo 1347 del Código dispone que son bienes gananciales primero los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. Esto está claro, la actividad laboral o profesional de uno o de ambos. Segundo, los frutos, rentas o intereses que producen tanto los bienes privativos como los gananciales. En tercer lugar, los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. Cuarto, los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho. Norma paralela a la establecida en el número cuarto del artículo 1346, precedentemente estudiado. Quinto, las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1354, que posteriormente veremos. La naturaleza ganancial de la empresa constituida, constante matrimonio a cargo de los bienes comunes, no se ve desvirtuada por el hecho de que su titularidad corresponda a uno o ambos cónyuges, ni por la circunstancia de que solo uno de los cónyuges dedique a ella su actividad laboral. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a las reglas particulares sobre el carácter privativo o ganancial de los bienes. En este sentido, el profesor Lasarte se refiere a diversos derechos o situaciones, comenzando por los créditos aplazados y terminando con las mejoras e incrementos patrimoniales. Bien, en cuanto a los créditos aplazados, dispone el artículo 1348. Siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagaderos en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital de uno u otro cónyuge según a quien pertenezca el crédito. los derechos de pensión y usufructo, artículo 1349, el derecho de usufructo de pensión perteneciente a uno de los cónyuges, formará parte de sus bienes propios, pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán gananciales, ya que los frutos, rentas o intereses de los bienes privativos son gananciales a tenor de lo dispuesto en el número segundo del artículo 1347. Las cabezas de ganado. Artículo 1350. Y es curioso que, claro, en 1869, final del siglo XIX, la verdad que España vivía y malvivía. Vivía de la agricultura y de la ganadería. España no tenía poca industria, es que no tenía ni un atisbo de industria. Y efectivamente la importancia de las cabezas de ganado era completamente manifiesta. Por eso dispone el artículo 1350 que se reputarán gananciales las cabezas de ganado que al disolverse la sociedad excedan del número aportado por cada uno de los cónyuges con carácter privativo. La importancia de la ganadería, y no me refiero solamente a las ovejas, al ganado caprino, ovino, a las vacas, a los toros, no, incluso a las caballerías, las mulas, los borricos, pues todo eso constituía pues una fuente de empleos directos e indirectos. Podemos hablar de los guarnicioneros, los herradores, los esquiladores, incluso no existía entonces mensajería, y cuánta mercancía se transportaba en reatas de mulas y de caballos, pero incluso, vamos, desde San Sebastián hasta Algeciras, atravesando la península ibérica, y eso se ha visto, yo por lo menos lo he visto hasta principios de los años 60, he visto alguna caravana de esas en pleno campo de España, vamos. En la Edad Media, tres bueyes serían hoy tres tractores. Claro, yo no sé lo que vale un tractor ahora, una fortuna. Una fortuna por la inflación de los precios, vamos. Yo recuerdo en el país y en el mundo de haber visto una foto de los años, principio de los años 30 en Alemania, que iban dos hombres, cada uno con una carretilla cargada de moneda. Bueno, pues esa moneda se había depreciado y devaluado en tantas ocasiones que con eso tenían para comprar unas pocas barras de pan. Luego es lo que pasa, que viene la guerra mundial y pasó lo que pasó, y la verdad que es que los precios están disparados. No sé, quizá entonces a lo mejor los bueyes valieran más que un tractor, por supuesto, empleando las cláusulas de estabilización oportunas, ¿no? Para equiparar la moneda de entonces a la de ahora, ¿no? Pero bueno, hablando de bueyes ahora mismo hay en bastantes regiones de España. Estoy hablando ahora de no solamente de Galicia, Asturias, por supuesto, Euskadi. En Aragón he visto todavía algún buey más o menos recientemente, en Andalucía, bueno, no digamos estas reatas de las hermandades rocieras que van con sus bueyes por delante, empleándolo para el arado, sí, la verdad que son unos animales tan duros o más que un camello. Más porque tienen más fuerza que el camello, y eso que los camellos no son unos animalitos débiles precisamente, ¿eh? Y la verdad que tienen una gran fuerza y son animales nobles, nobles. Yo decía en otra tutoría que para mí los aristócratas son los agricultores y ganaderos, y es verdad. Y resulta que dentro del mundo animal, animal de cuatro patas, pues hay más nobleza que en la nobleza o en la aristocracia actual. Y es verdad, ¿eh? Los animales son nobles, nobles, como yo he visto. Bueno, he visto yo he hecho jornadas de 40, 50 y 60 kilómetros a caballo, en borrico, no digo ya andando, por supuesto también, ¿no? Y la verdad que es una delicia, es una delicia. Y si lo hacemos por nuestro país, mejor. Miel sobre hojuelas, porque no sé, yo muchas veces hablando con gente que incluso está relativamente cerca, en Madrid, por ejemplo, hablo de la Sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete, o hablo de Albacete. Y Albacete, uy, qué sitio más feo. Digo, bueno, en Albacete de feo nada. En Albacete hay de todo. Hay incluso paisajes alpinos. Y yo no soy de Albacete, pero bueno, hay que hablar de lo bueno, aunque esté en Marte o en la Luna. Y verdaderamente hay unos puertos, quiero recordar el puerto del Barrancazo, que a pesar del nombre no es es el más alto, al revés. El más alto es Las Crucetillas, que parece como si fuera cosa de nada, y tiene, no sé, pero debe tener 2.500 metros. Son paisajes alpinos impresionantes, que incluso si tenéis la fortuna de pasar algún verano por ahí arriba, subir en coche o andando a esos puertos y tendréis frío. Hay que abrigarse, pero estoy hablando a la 1 de la tarde en pleno julio, en pleno agosto, ¿eh? Bueno, me encanta hablar de estos temas, pero tenemos que volver al manual del profesor Lasarte, que es de lo que nos vamos a examinar. Estábamos hablando de las cabezas de ganado, pasamos ahora a las ganancias que proceden del juego. Según el artículo 1351, las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales. Acciones y participaciones sociales. En relación con ello, cualquiera de los cónyuges. Cualquier acción o participación que pueda adquirir constante matrimonio a costa del caudal común por tener un derecho de suscripción preferente o de naturaleza semejante, en principio, estas acciones y participaciones deberían ser gananciales por aplicación de lo establecido en el artículo 1347, segundo. Sin embargo, el caso es objeto de regulación especial en el artículo 1352, que dice, las nuevas acciones u otros títulos o participaciones sociales suscritos como consecuencia de la titularidad de otros privativos serán también privativos. Asimismo, lo serán las cantidades obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir. Si para el pago de la suscripción se utilizaran fondos comunes o se emitieran las acciones con cargo a los beneficios, se reembolsará el valor satisfecho. Donaciones o atribuciones sucesorias en favor de ambos cónyuges. En este sentido, es bastante raro en la práctica el que los cónyuges resulten beneficiados conjuntamente por disposiciones testamentarias, aunque no lo es tanto el que los cónyuges sean donatarios conjuntos. En ambos casos caben dos opciones. O entender que los bienes se atribuyen a título gratuito son gananciales, o entender que se encuentran en situación de proindiviso ordinario y que la cuota que corresponda a cada uno de los cónyuges incrementa su propio patrimonio privativo. El artículo 1353 viene a autorizar ambas opciones al decir que los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes constante en la sociedad se entenderán gananciales siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos. Adquisiciones mixtas, tras la reforma del 81 se ha dado así en llamar a las adquisiciones hechas mediante precio o por mejor decir, capital o caudal ganancial y privativo. El artículo 1354 señala que los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán por indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas. Nace, en este caso, entre los cónyuges aportantes y el patrimonio ganancial, una comunidad o copropiedad que se rige por los artículos 392 y siguientes del Código Civil. Cosa diferente es que esta opción legislativa resulte criticable, como ocurre según el criterio de muchos autores, que hubieran considerado preferible que el bien adquirido hubiera sido declarado privativo ganancial, dependiendo de las cantidades que se aporten por la sociedad de gananciales o por el patrimonio privativo de los cónyuges, dando lugar después a los correspondientes reintegros o reembolsos. Hay que recordar que este artículo 1354 es aplicable a las empresas o establecimientos creados con constante matrimonio cuando para su fundación o constitución se hayan empleado caudales comunes y privativos, que es el número quinto del artículo 1347. Bienes adquiridos con precio aplazado. En este sentido, hay que distinguir entre si el momento de la adquisición tiene lugar antes o después de estar vigente la sociedad de gananciales. A. Para el primer caso, establece el artículo 1357. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrá siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial. En cambio, para los casos de adquisición posterior a la constitución del régimen de gananciales, establece el artículo 1356, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges constante en la sociedad por precio aplazado tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el primer desembolso tuviera carácter privativo, el bien será de esta naturaleza. Artículo 1356. Es curioso que todos los códigos y todas las leyes, incluso todo el derecho europeo que se hace aquí en muchos de ellos, vamos, aquí en Bruselas y en toda Europa, la traducción española y castellana dice si el desembolso tuviere. Si el padre diere, si el esposo existiere, eso no es castellano correcto. En español correcto se dice existiera o existiese. Es decir, no se puede decir tuviere, es o tuviera o tuviese. Yo lo cambio siempre, incluso se lo digo a los traductores de la Comisión Europea aquí en Bruselas, sobre todo los traductores de español. Y efectivamente, todas las normas o leyes dicen hecho en Bruselas. Digo, ¿cómo hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha hecho un pastel, un bizcocho? ¿Se ha hecho algo? No. El español correcto y jurídicamente hablando, hay que decir en Bruselas, a tantos de tantos, a 25 de febrero de 2016. Pero no hecho en Bruselas el 25 de febrero. Eso no es español. Pero bueno, desde que nos trajeron también la Coca-Cola, estamos colonizados en muchos aspectos y esto también es, lo queramos o no, lo tenemos que tragar, también es eso la Unión Europea, pese a que no sea un español nada correcto. El segundo párrafo del artículo 1357 excluye de la regla de privaticidad la adquisición de la vivienda y ajuar familiares respecto de los cuales se aplicará el artículo 1354. Y, finalmente, mejoras e incrementos patrimoniales. Las mejoras o el incremento del valor que a lo largo de la convivencia matrimonial puedan experimentar cualesquiera tipo de bienes tendrán la misma naturaleza que los bienes mejorados o revalorizados así lo establecen el artículo 1359.1 y el artículo 1360. El primero dice que las edificaciones, plantaciones y cualesquier otras mejoras que se realicen en los bienes gananciales y en los privativos tendrán el carácter correspondiente a los bienes a que afecten sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho. Las mismas reglas del artículo anterior se aplicarán a los incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, establecimiento mercantil u otro género de empresa. Sin embargo, este principio es objeto de corrección en favor de los bienes gananciales, dada su peculiar vis atractiva, cuando la mejora o el incremento de valor de los bienes privativos se debiera a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, ya que en tal caso no se genera simplemente un reembolso en favor de las sociedades gananciales, sino que la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Es muy, muy breve y tiene por título la obligación de reembolso. Bien, en las páginas precedentes hemos tenido ocasión de contrastar que la peculiar composición patrimonial de las sociedades gananciales hace que con relativa frecuencia la condición ganancial o privativa de cualquiera de los bienes que estemos considerando se haya de conectar, es decir, conectar con el hecho de que las aportaciones ad hoc no procedan del patrimonio ganancial o privativo en el que se integran tales bienes. En estos casos, muy frecuentes en cualquiera de los aspectos relativos a las sociedades gananciales, se mantiene la calificación del bien o de los bienes, pero procede reembolsar o reintegrar las cantidades correspondientes al cónyuge que pagó con dinero privativo, siendo el bien ganancial, o por el contrario, a las sociedades gananciales por haber abonado con cargo a sus fondos bienes que son de carácter o naturaleza privativa. La declaración general al respecto la establece el artículo 1358, a cuyo tenor, cuando conforme a este código los bienes sean privativos o gananciales, con independencia de la procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse el valor satisfecho a costa respectivamente del caudal común o del propio mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión que se refiere a la gestión conjunta de la sociedad de gananciales. El manual del profesor Lasarte es el capítulo 13 y la página en la edición que tengo yo de este manual, página 186. La justificación de la ley de 1958 duró 20 años hasta la Constitución española en vigor del año 1978. Actualmente, el artículo 1375 establece como principio en la materia, al hablar de la gestión de las sociedades gananciales, que en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes. Este último inciso, atendiendo a los precedentes históricos, podría inducir a pensar que el principio de gestión conjunta recibe muchas excepciones en favor del marido. Sin embargo, no es así, ya que el principio de igualdad conyugal que establece la Constitución ha sido respetado escrupulosamente por nuestro legislador al proceder a la reforma del Código Civil. El legislador pretende advertir simplemente que la gestión conjunta no excluye la posibilidad de que, en numerosos casos, cualquiera de los cónyuges pueda llevar a cabo actos de administración y disposición respecto de los bienes gananciales, como veremos más adelante al considerar los supuestos legales de actuación individual. Administración y disposición, el principio de actuación conjunta. El artículo 1375, anteriormente reproducido, es el primero de la sección cuarta, cuya rúbrica lleva por título de la administración de las sociedades gananciales, que comprende los artículos 1375 a 1391, ambos inclusive. Esta rúbrica requiere precisar de entrada que El conjunto de normas de referencia no contempla solamente los actos de administración, sino que alcanza también de plano a los actos de disposición. Por ello, se ha impuesto recurrir a la expresión gestión de los bienes gananciales o gestión de las sociedades gananciales para referirnos conjuntamente a ambos tipos de actos, dado que el propio artículo 1375 utiliza el término gestión con un significado ambivalente. De otro lado, conviene destacar que el principio de actuación conjunta se encuentra referido tanto a las facultades de administración como a las de disposición, por lo que ahora resulta relativamente necesario extenderse en la diferenciación entre actos de administración y actos de disposición. Actos de administración o de disposición a título oneroso. Artículo 1377.1. Permitirme que haga un inciso, porque este artículo está modificado por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria del año pasado, de fecha 2 de julio de 2015, que modifica este artículo 1377, que queda redactado de la siguiente forma: para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges. Si uno lo negare, aquí esta Ley de la Jurisdicción Voluntaria que salió el verano pasado sigue poniendo como si fuera esto el siglo XVIII y XIX. Si lo negare, será lo negara o lo negase, no lo negare. O estuviere, incurre en la misma falta gramatical, impedido para prestarlo, podrá el juez autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente, acordará las limitaciones o cautelas que estime convenientes. Actos de disposición a título gratuito. Antes de entrar en ello, digamos que este artículo 1377 hay que ponerlo en relación con el artículo 1322.1 del Código, que dice que cuando la ley requiera para un acto de administración o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. Actos de disposición a título gratuito, en cambio, con relación a esta materia procede la nulidad radical, ya que falta el consentimiento de cualquiera de los cónyuges. Así lo establece, dice gráficamente Lasarte, haciendo doblete el código. El 1378 determina que serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el consentimiento de ambos cónyuges. Y el segundo párrafo del artículo 1322, de forma semejante, establece serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunes si falta el consentimiento del otro cónyuge. Bien, el deber de información. Después de la reforma de 1981, el principio de actuación conjunta de los cónyuges se completa con el deber de información consagrado en el artículo 1383. Deben los cónyuges informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica suya. Este artículo 1373, que es un precepto que fue una novedad tras la reforma del Código Civil en 1961, parece como si no existiera, como si no estuviera en vigor. No sé, en España, y más últimamente, producto de la corrupción que padecemos, ocurren, iba a decir, cosas extrañas. Extrañas porque a pesar de que el principio de legalidad, es decir, el cumplimiento de las normas para todos los ciudadanos, y empezando también por el criterio y el principio constitucional del artículo 12, que es el principio de igualdad, es decir, somos en principio teóricamente todos iguales ante la ley, pues vemos un día que no, y otro también que no, y otro que no, Y además son ejemplos que los vemos en los medios informativos, sin fijarnos mucho. Pero este artículo 1363, en este célebre caso del procedimiento penal del caso Noos, que es una fundación, jurídicamente hablando es una fundación, no se ha hablado nunca de este artículo 1363. Es decir, que dice, no, es que la infanta o el marido de la infanta no sabía, no. Bueno, no es que sabía. El artículo 1333 rige para todo el mundo. Rige también para nuestras autoridades, porque en el caso Noos, en el tema correspondiente de las asociaciones y fundaciones, al hablar de las asociaciones y fundaciones, tema 11 de nuestro programa de Derecho Civil 1, pues efectivamente hay un patronato de las fundaciones que es el órgano de gobierno y de administración y decisión de la fundación. Pero es que además del patronato hay un protectorado. ¿Y este protectorado quién lo ejerce o lo debería ejercer? Pues la administración pública. Bien, la administración del Estado central, o bien la administración autonómica correspondiente. Depende dónde esté la sede de la fundación. Y en el caso Noos del patronato sí se habla, tampoco mucho, pero del protectorado, ¿quién, qué administración vigilaba esta fundación? Claro, hablando con abogados, jueces, magistrados de diferentes sitios de España, verdaderamente es tremendo. En un Madrid, por ejemplo, fundaciones que dependen del Estado central, hay una vigilancia exhaustiva. Las cuentas se lleva antes peseta por peseta, ahora no ya euro, céntimo de euro por céntimo de euro. Estoy hablando de fundaciones desconocidas. Fundaciones, por ejemplo, estoy pensando en pintores que fallecieron hace mucho tiempo y crearon una fundación para poder proteger su patrimonio, sobre todo, vamos, el patrimonio artístico. Pues hay una vigilancia tremenda por parte de la administración pública. En este caso no ha habido ninguna vigilancia, lo cual, a mi juicio, jurídicamente, vamos, tiene por lo menos la administración correspondiente una responsabilidad precisamente por omisión, porque tiene la culpa de no vigilar esta fundación. Si esta fundación hubiera sido debidamente vigilada conforme a la ley de fundaciones, otro gallo hubiera cantado desde el principio. Vamos, seguramente no hubiera ocurrido este procedimiento judicial ni muchos otros. Y efectivamente, hablando con compañeros, no amigos, de diversas profesiones jurídicas, me dicen, por ejemplo, que en determinadas, no voy a decir nombres, comunidades autónomas, hacen caso omiso de las asociaciones y fundaciones. Es que les importa un pepino, lo cual jurídicamente es incomprensible para, no ya para el profesional del derecho, sino incluso para el señor o la señora que empieza a estudiar derecho. No se entienden cosas como, ya lo dije en otra ocasión, esta propia ley de jurisdicción voluntaria que la sacan después de 16 años, ¿no? A todos nos hacen pagar intereses, los bancos nos ponen multas de tráfico, aunque sea de aparcamiento, bueno, pues al Poder Legislativo Español. Desde el año 2001, que había un real decreto de 6 meses para presentar un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, y luego la propia ley, han tardado 16 años. Y los diputados están tranquilos. Son jurídicamente, son situados en el mismo plano que un demente o un menor. Es decir, son irresponsables, lo cual es completamente absurdo, porque si están todos los días, que si hablan, que si forman gobierno y tal, digo, bueno, esa gente es que no tiene otra cosa que hacer, efectivamente, no tiene otra cosa que hacer, porque es que están cobrando del dinero público. Y los partidos políticos viven del dinero público, lo cual yo creo que es que los sindicatos y los partidos tendría que ser como un Barça, como un Real Madrid, como un Atlético de Madrid, que viven de las cuotas de sus asociados, de sus socios. Pero no todos los contribuyentes tenemos que financiar la vida y milagros de los partidos políticos y de los sindicatos. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo y si le hubiera puesto una multa a los diputados de que por cada jornada que pase sin formar gobierno, vamos, yo creo que habría gobierno en España desde, no sé, desde hace ya varias semanas. Lo que pasa es que esta gente es que parece ser que es irresponsable. Bueno, no vamos a hablar del deber de información y del caso Nóos y de todos los casos que productos de la corrupción que padece nuestro país sale en todos los informativos, periódicos, televisión y radio todos los días y todas las noches. Un auténtico estropicio jurídicamente hablando. Cuando dicen los nuevos partidos, ahora Podemos, Ciudadanos, que hay que quitar el origen o la fuente de la corrupción, ojalá hubiera una fuente. Es que tiene que haber allí donde hay un poquito de dinero público, allí donde hay un despacho, un cargo, un gobierno, pequeño o grande. Ahí hay un foco de corrupción. Esto es, no sé, es como es que habría que poner agua donde hay fuego. Y eso es lo que no hacen. Ese es el primer sistema, cortar de raíz. Es decir, que cualquier, no ya diputado, cualquier gobernante, grande, pequeño, mediano, no tenga acceso al tesoro público. Sencillamente, el tesoro público lo tienen que llevar una especie de, no sé, de, pues como los interventores que existían. Los interventores eran unos señores profesionales independientes que no se casaban ni con su padre y había un concurso público y si decía un ministro, un director general, un subsecretario esto, saltaba el interventor, dice, mire, señor subsecretario, ministro, esto no lo permite el artículo 47 de la Ley de Contratos del Estado. Y ahí quedaba eso. Pues yo creo que poniendo unos interventores profesionales independientes, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo tan globalizado que estos interventores seguramente los comprarían organizaciones políticas o no, pero todas ellas mafiosas y corruptas, ¿no? Para no ahondar más el tema, históricamente hablando, hay un periódico de la época, que no sé si era el Heraldo o el ABC, comienzos de la Segunda República Española, 1931, no recuerdo ahora mismo el mes, pero seguramente estará en Google, en la portada, diciendo este señor, vamos a ver cómo se llama, este señor mallorquín, no me acuerdo, vamos, este millonario, si hay la fundación, hay una fundación cerca de la Plaza de Salamanca en Madrid. Bueno, este hombre estaba supongo que por procedimientos derivados de la corrupción en los años 30 del siglo pasado, estaba cumpliendo su condena en la cárcel de Alcalá de Henares. Y hete aquí que un día, y esa era la noticia del día, y salía en la portada, ha desaparecido Ha desaparecido todo el mundo de la cárcel, vamos, desde el director hasta el último empleado. Todo el mundo fue contratado por este buen señor y se fueron en avioneta, pues no sé si a Francia, vamos, o a Portugal, al extranjero. Y ahí quedó la cosa. O sea, todo el mundo comprado en la cárcel, incluso todos los demás internos o presos, compañeros de este preso corrupto de la época, que la verdad que esto es forma parte de la humanidad. Bien, dicho esto del deber de información, vamos a referirnos a la autorización judicial supletoria. La contempla el Código de forma reiterada, tanto en relación con los actos de administración como de disposición. En cuanto a la administración, se refiere el artículo 1376, diciendo que cuando la realización de actos de administración fuere necesario el consentimiento de ambos cónyuges y uno se hallare impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello, podrá el juez suplirlo si encontrare fundada la petición. El artículo 1377.2. Nos hemos referido a él, según el cual, si uno lo negare o estuviera impedido para prestarlo, podrá el juez autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente, acordará las limitaciones o cautelas que estime convenientes. Con ello, entramos a la siguiente cuestión, la gestión individual pactada convencionalmente. Leído en el sentido que nos interesa, el artículo 1375 establece que la gestión y disposición de bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que determinan los artículos siguientes. La norma concuerda con el propio artículo 1315 y viene a reconocer que las relaciones entre cónyuges quedan conformadas de acuerdo con las propias previsiones de estos, que no se encuentran vinculados por los esquemas propios de los diversos regímenes del matrimonio regulados en la ley. Sin embargo, el artículo 1315 precisa que la libertad capitular de los cónyuges habrá de respetar las limitaciones establecidas en este código y el artículo 1328, por su parte, al hablar de las capitulaciones, considera nula cualquier estipulación limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Bien, esta tensión entre libertad de estipulación de un lado y de otra la igualdad de cónyuges está servida y se pone sobre todo de relieve cuando se considera el caso de que los cónyuges deseen establecer en capitulaciones que solo uno de ellos será el administrador de la sociedad de gananciales. Las posiciones de la doctrina están muy enfrentadas en relación con su admisibilidad, relativo al pacto capitular de la gestión individual por parte de uno de los cónyuges. Para algunos autores, entre ellos Álvarez Sala, Díez Picazo, Amorós Gozalves, este pacto habría de considerarse nulo por atentar contra la igualdad conyugal. No solo en el Código Civil, artículo 1328, sino también por conculcar el artículo 32 de la Constitución. Otros civilistas, en cambio, dan por hecho que el artículo 1375 autoriza expresamente la modificación de las reglas de gestión del patrimonio ganancial establecido por el Código y que debe entenderse, por tanto, que el propio legislador considera que el pacto de administración por uno de los cónyuges no atenta contra el principio de igualdad. Así se pronuncian varios autores como el profesor La Cruz Verdejo, Peña Bernaldo de Quirós, José Luis de los Mozos y Pérez Sanz. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a los supuestos legales de actuación individual. La gestión conjunta resulta en numerosos casos un ideal imposible o simplemente una regla excesiva para el funcionamiento diario de la pareja matrimonial sometida al régimen de gananciales, ya que el mantener contra viento y marea podría originar inconvenientes y problemas, más problemas que ventajas. Siendo consciente el legislador de ello, la versión actual del Código regula un buen número de casos en los que legitima la actuación individual de uno de los cónyuges de cualquiera de ellos, a pesar de que como principio rija la gestión conjunta. Estos casos los vamos a analizar seguidamente, refiriéndonos a la potestad doméstica, a la disposición de los frutos de los bienes privativos, al anticipo del numerario ganancial, a los bienes y derechos a nombre de uno de los cónyuges, a la defensa del patrimonio ganancial y finalmente a los gastos urgentes. En cuanto a la potestad doméstica, hemos tenido ocasión de referirnos a la potestad doméstica en el artículo 1319. Ahora, interesa destacar que en el ámbito estricto de la potestad doméstica, necesidades familiares, circunstancias de cada caso, la actuación individual de los cónyuges no solo es que sea lícita y admisible perfectamente, sino que por añadidura constituye un deber de ambos, al menos en cuanto se refiere a los aspectos fundamentales de sostenimiento, alimentos y educación de los hijos. Por tanto, cualquiera de los cónyuges puede realizar actos de administración y de disposición recayentes sobre bienes gananciales de forma aislada e individual siempre que actúe conforme a los requisitos del artículo 1319. Disposición de los frutos de los bienes privativos. El artículo 1381 autoriza esta actuación individual de cualquiera de los cónyuges respecto de los frutos de sus bienes privativos, estableciendo que los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad y están sujetos a las cargas y responsabilidades de las sociedades gananciales. Sin embargo, cada cónyuge, como administrador de su patrimonio privativo, podrá, a este solo efecto, disponer de los frutos y productos de sus bienes. En cuanto al anticipo del numerario ganancial, según el artículo 1382, cada cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el numerario, es decir, el dinero ganancial que le sea necesario de acuerdo con los usos y circunstancias de la familia para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes. Bienes y derechos a nombre de uno de los cónyuges. Según el Código, artículo 1384, serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren. En parecido sentido, dispone el artículo 1385.1 que cualquiera que sea su naturaleza, es decir, ganancial o privativa, serán ejercitados por aquel de los cónyuges a cuyo nombre aparezcan constituidos. Defensa del patrimonio ganancial. El Código autoriza también a cualquiera de los cónyuges para llevar a cabo todo tipo de actos necesarios para defender el patrimonio ganancial, ya que aunque el 1385.2 del Código plantee el asunto desde el prisma solamente judicial, diciendo que cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción, es obvio que quien puede lo más, puede lo menos. Y este, quien puede lo más, puede lo menos, hago un inciso para señalar que es un principio general del derecho, que procede del derecho romano. Por tanto, cualquiera de los cónyuges podrá realizar toda suerte de actos jurídicos o materiales que, aunque carezcan de naturaleza procesal propiamente dicha, tengan por objetivo el evitar cualquier perjuicio para el patrimonio ganancial. Y finalmente, los gastos urgentes. Artículo 1386. Para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios, bastará el consentimiento de uno solo de los cónyuges, tenga o no conocimiento de ello el otro cónyuge, pues la facultad de actuación individual la otorga la ley en el presente caso, atendiendo a la urgencia de los gastos que debe afrontar la sociedad de gananciales. Precisa el artículo que la actuación individual será legítima aunque se trate de gastos extraordinarios, que simultáneamente sean urgentes y necesarios. Cabe resaltar que esta previsión normativa de 1386 atiende a casos diversos a los de la potestad doméstica, reconociendo a la atención de las necesidades extraordinarias en ámbito propio de actuación. Sin embargo, en muchos casos resulta muy difícil deslindar uno y otro ámbito, ya que con frecuencia los gastos extraordinarios pueden contenerse dentro del ámbito de la potestad doméstica. Por ejemplo, la atención médica urgente provocada por un accidente de tráfico de uno de los hijos o de los gastos derivados de la inundación o incendio del piso al apartamento que constituya el hogar familiar, etcétera, etcétera. Con ello vamos a dar por terminado aquí esta parte del tema 19 de la sociedad de gananciales. Y en la próxima tutoría retomaremos este tema 19 en la siguiente cuestión, que se refiere a los actos individuales de carácter lesivo o fraudulento. Muy importante el destacar que no habrá tutoría, desafortunadamente, ni el jueves 3 de marzo ni el jueves 10 de marzo. En la del 3 de marzo quedó reemplazada por el lunes 8 de febrero pasado, y la del 10 de marzo quedará reemplazada por otra fecha. No sé qué os parece y darme vuestra opinión. Vuestra opinión para mí no es que sea muy importante, es que es esencial. Yo pensaba incluso, para no dejarla, porque luego ya después de Semana Santa, el 31 es jueves, que habrá tutoría naturalmente, para no dejarla para algún día de comienzos de abril, la posibilidad de hacerlo, hablo de memoria, el calendario lo tengo, aunque tenga un poco de fiebre en la cabeza, el lunes de que empieza la Semana Santa es el 21 de marzo. ¿Estáis de acuerdo para esa posible tutoría a las 20 horas el 21 de marzo, que es lunes? Decidme vuestra opinión. No hace falta que me lo digáis ahora, me lo podéis decir en la próxima tutoría del 17 de marzo. Sí, vamos, lo digo porque como vivimos todos más allá de los Pirineos, claro, la Semana Santa en España empieza el 21, pero los festivos en España no son más que está bien esa hora, me dice el compañero de Rodríguez 1160. Una pregunta, ¿por qué el tema 19 que sigue? Sí, el tema 19 seguirá en la cuestión siguiente, que se refiere a los supuestos legales de actuación, perdón, a los actos individuales de carácter lesivo o fraudulento. Esa es la siguiente cuestión, que en el manual que tengo está en la página 193 y 194, en el manual de la edición que poseo aquí en Bruselas. Seguiremos con esta segunda parte del el tema 17. Inmaculada Fernández, también de acuerdo. Bueno, si es que realmente aquí lo que tenemos en Europa y muchas veces no lo entienden ni nuestros propios amigos o familiares allí, que el Jueves Santo, el Viernes Santo no son festivos aquí, y que aquí lo que sí es festivo precisamente es el lunes de Pascua, ¿no? Que es precisamente el lunes 28, debe ser, el lunes 28 es fiesta. No creo que haya ningún problema del aula, vamos, que lo cierren por ser vacaciones de Semana Santa. De todas maneras, lo volveré a reiterar el 17 para quedar para el 21 de marzo. Mucho ánimo para todos en el estudio. La verdad que cuando venía andando para este centro, que se lo decía a nuestra compañera Inmaculada la semana pasada, siempre vengo andando y vuelvo andando para casa. Y la verdad que digo, menos mal que van agrandando los días. Y menos mal también aquí que no llovía, porque ayer había nevado en las Ardenas Y antes de ayer nevó en algún barrio de Bruselas. Yo vi algún copo en mi barrio, pero no cuajó. Realmente el invierno va a seguir porque la Semana Santa cae muy pronto. Y yo recuerdo hace no muchos años, 2 o 3 años, un domingo de Ramos, que me gusta ir a una misa española que hay aquí en Bruselas. Bueno, en Bruselas la verdad que hay varias, varias. Y cuando digo española, no solamente de gente española, sino de gente de habla española, desde Nicaragua, Argentina, o no sé cuántos asturianos los hay que han nacido no en Asturias, sino en Amberes o en, no sé, en Hamburgo, en Newcastle, en Inglaterra, en cualquier sitio. Hay paisanos y compatriotas nuestros. Bueno, ese día, la verdad que fue muy duro, porque hay que andar unos 4 o 5 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta. Estaba nevando y además la nieve helada era tremendo. Y eso era, creo recordar que era un 23 de marzo, que era el Domingo de Ramos. En la meseta de España, de nuestra España, también hay nevadas. Yo recuerdo algún 31 de marzo, que ya había entrado teóricamente en el calendario la primavera, vamos, incluso de ir preparado con pico, pala y azadón en el coche y, por supuesto, una bota de vino, y eso que yo no bebo alcohol desde hace 1000 años, pero entonces sí, una bota de vino, pan, queso y chorizo y jamón, porque la verdad que luego se queda uno tirado por ahí, como efectivamente nos quedamos, y tuvimos que. La solidaridad, por lo menos, yo lo recuerdo, era en la Mancha de Don Quijote, la solidaridad era total con cualquier desconocido que nos ayudaba, al desconocido le ayudábamos, incluso había algún jugador de algún equipo de fútbol. Estaría por lo menos en cuarta regional o en tercera división, no mucho más allá, que un buen señor con su tractor lo remolcó entre la nieve, y todo eso era un 31 de marzo. Era para hablar de eso, de que ya entrada la primavera son buenas las nevadas, y yo recuerdo también en Madrid de encontrarme una amiga que venía con los niños, y entonces había nevado, y hicimos ahí en la esquina de, no sé, era más allá de Atocha, hicimos un muñeco potable de nieve y estábamos ya en plena primavera. Bueno, mucho ánimo para todos y cualquier duda o cualquier comentario, lo que queráis, no dudéis en escribirme a tutoria.derecho@bruselas.uned.es. Un saludo muy afectuoso para todos y quedamos para el jueves 17 de marzo a las 20 horas. Buenas noches desde Bruselas para todos los compatriotas en Europa. Buenas noches.